Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, una semana más nos comunicamos con Israel en este espacio Por Israel en Voz y en este caso nos recibe en el teléfono de nuevo Israel Winicky. Muy buenas Israel, ¿cómo estás?
Shalom, ¿cómo están?
Shalom, encantado de recibirte una semana más y vamos a hablar de actualidad hoy, tenemos varios temas preparados. En primer lugar, es obligatorio empezar por la situación, el momento en el que se encuentra la búsqueda de estos tres chicos secuestrados. Israel, por favor, danos las últimas noticias, hacia dónde está encaminada la investigación de la policía, qué noticias tenemos al respecto.
Bueno, la búsqueda se focalizó en la zona de Hebrón. En este momento Tzal está revisando también cisternas y pozos. Pero al mismo tiempo, en esta búsqueda, han encontrado arsenales completos, material de propaganda de Hamás, han encontrado búnkers, túneles, o sea, toda una infraestructura militar de Hamás en Judea y Samaria. Todavía no hay noticias de los chicos, aunque por información e inteligencia pueden estar todavía vivos, esperemos Dios quiera. El que está en una situación bastante delicada en Mahmoud Abbas, ayer la central de policía de Ramallah fue atacada por jóvenes árabes por la colaboración de la Fuerza de Seguridad de la Autoridad Palestina con Israel para localizar a los chicos. Inclusive han llegado a pedir que se le retire la ciudadanía jordana a Mahmoud Abbas. La autoridad palestina se va a presentar en las Naciones Unidas, va a pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad para denunciar la brutalidad israelí. La brutalidad es cosa bastante tragicómica porque Israel está buscando a tres chicos secuestrados. Ha descubierto arsenales, han capturado terroristas y todavía Israel es brutal. Son atacados los soldados con cócteles molotov, con piedras, con balas. Israel es brutal. Bueno, realmente es total, completa y absolutamente absurdo. Pero siguen las búsquedas. Y aparte la infraestructura, tanto militar como económica, de Hamás ha sido destruida prácticamente en Judea y Samaria.
Bueno, pues en ese sentido, por intentar buscar algo positivo de todo esto, Israel, pues con este hecho, este secuestro, ha sacado a la luz algo que, por supuesto, ya no digamos la opinión pública, porque digo la opinión pública en el resto del mundo, algo con lo que ya está claro que no podemos contar de ninguna manera, pero por lo menos para la sociedad israelí, la tranquilidad de saber que la intervención de la policía pues ha servido para desmantelar todo ese arsenal, ¿no? Aunque, como digo, los motivos son muy tristes, pero bueno. Seguimos hablando.
Aparte,
dime, perdona.
Me olvidé de agregar que durante todo el fin de semana hubo ataques con misiles y respuestas por parte de Israel
Claro.
En Gaza.
Sí, sí, sí. Eso ya casi es una costumbre, por desgracia. Pero bueno. Israel, seguimos. Hablamos ahora de uno de los liberados por el acuerdo, ese acuerdo que se hizo, ese dramático acuerdo con Hamás para liberar a Gilad Shalit, en el que se fueron liberados más de 1,000 presos palestinos y uno de ellos, tristemente, ha sido noticia.
Exacto. En la víspera de Pesaj, un oficial de la policía israelí iba con su familia en un auto, iba a pasar la noche del Seder en Kiryat Arba y el coche fue tiroteado en la ruta. El oficial resultó muerto, padre de 5 hijos, la esposa y uno de los hijos heridos. Y hace un mes, recién ahora se dio a conocer, el Shin Bet, el servicio de seguridad, detuvo al responsable de este ataque, que resultó ser uno de los terroristas liberados por el acuerdo para la liberación de Gilad Shalit. Este hombre estaba cumpliendo una pena de cadena perpetua por asesinato en actos de terrorismo. Aparte, era conocido en los medios palestinos como el ejecutor de colaboradores. Perdón. Y ahora está detenido y va a tener que responder por la muerte de este oficial.
Normal. Además, Israel, por otros medios, supe también que este señor también adoctrinaba a su hijo en estas prácticas, ¿no?
Es que es lo normal entre ellos. Si buscan en internet la gente información sobre los campamentos de verano para adolescentes y niños de Hamás, van a ver que son verdaderos campos de entrenamiento y de adoctrinamiento.
Madre mía, Israel. Seguimos, vamos ahora a los Altos del Golán, donde también ha habido enfrentamientos.
Sí, en el día de ayer, el día domingo, perdón, un misil antitanque estalló, fue lanzado desde Siria contra territorio israelí sobre un vehículo civil donde viajaba un contratista árabe musulmán con su hijo y otras dos personas. El chico de 13 años resultó muerto, el padre resultó herido. Israel atacó puestos del ejército sirio, matando, según información siria, a 10 soldados. O sea, están buscando un calentamiento de la frontera norte. Están buscando distraer, digamos, la tensión de los sirios hacia otro lado. ¿Por qué? Porque tanto para los que están combatiendo a Al-Assad como para el mismo Al-Assad, el enemigo común es Israel. Si Israel ataca a Siria, los rebeldes, a riesgo de quedar como traidores, para evitar el riesgo de quedar como traidores, van a tener que también atacar a Israel.
Sí,
esa es la jugada del ejército sirio. O sea, se pelean entre ellos y el que recibe la bofetada es Israel. Como di el ejemplo de los tres payasos. Y claro, por supuesto, tenemos que pensar que lo que está pasando en Siria no es nada casual, como no es casual lo que está ocurriendo en Irak.
Claro, eso es lo siguiente que te iba a preguntar, porque allí el avance de esa de ese grupo autodenominado Ejército Libre de el Levante, no sé muy bien ahora mismo cómo se llaman, pero han tomado prácticamente Irak y también han desatado otra crisis en la zona.
Es que no es otra crisis, es claro, Todo la misma crisis. Te voy a explicar. La mayoría de los países del Medio Oriente en realidad son países creados por Gran Bretaña y Francia. Es lo mismo que ocurre con África, con los países africanos. Fueron países creados por las potencias coloniales sin tener en cuenta las características de los habitantes de esos países. Así, por ejemplo, tenemos una Siria que está integrada por árabes, sirios. Los sirios en realidad étnicamente están emparentados con los turcos. Cuidado, no son árabes, una parte de los sirios no son árabes. Kurdos, drusos, cristianos de la iglesia, del culto asirio, sunitas, alawitas. Irak es lo mismo, con el agravante que gobiernos iraquíes, por ejemplo a los kurdos, los masacraron. Ahora, ¿qué pasa? En estos países hay una mayoría sunita que fue oprimida siempre por la parte chiita. Esa parte sunita, digamos, siente como un, tiene como un despertar. Están levantándose. Y levantándose, enarbolando las banderas religiosas. Y se están lanzando a establecer su califato. El problema es que esto que está ocurriendo en Irak y en Siria ya se está extendiendo a Jordania. Jordania es otro mosaico. Jordania, hay una minoría beduina del clan hashemita que domina una mayoría árabe palestina. Y eso también puede ser un detonante, puede provocar una explosión. O sea, en este momento todo el Medio Oriente, por los enfrentamientos entre sunitas y chiitas, y por estos grupos separados de Al-Qaeda, que en un principio eran parte de Al-Qaeda y ahora son grupos independientes, el Medio Oriente se está transformando en un verdadero polvorín. Un polvorín que puede llevar una explosión a todo el mundo. Las Naciones Unidas en este momento tienen que intervenir. Tienen que intervenir en Irak. Tienen que intervenir en Siria. Basta de dar vueltas. Pero lamentablemente, ¿cuál es el problema? La Unión Europea es ciega. Estados Unidos está gobernado por alguien que no entiende la política del Medio Oriente. Y no quisiera emplear no quisiera decir que es un incapaz, pero lo digo, para gobernar. Para colmo, en Rusia y en China están viendo la forma de volver a poner el pie en Medio Oriente. Y están fogoneando estos conflictos. Uh-huh. Y no se dan cuenta que están llevando al mundo a una explosión.
Pues sí, seguramente eso es lo más trágico de todo. También a veces incluso nos llegan noticias desconcertantes. Israel, como un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para mediar en Irak. No sé muy bien ni cómo entenderlo. Supongo que a ti también te llegaron esas informaciones. No sé si muy veraces o no, pero...
Estados Unidos va a intercambiar información con Irán. Yo lo que veo es esto. Estados Unidos cometió un error. Los países árabes necesitan gobiernos fuertes, dictatoriales. Es la única forma de mantener, digamos, la paz dentro del país. Derribaron a un dictador como Saddam Hussein. En este momento hay un vacío de poder en Irak. En Egipto permitieron en un principio que fuera derribado Mubarak. Menos mal que los militares reaccionaron a tiempo y establecieron un gobierno fuerte. Pero si se hubiera perdido Egipto, ni qué hablar, no hay de qué hablar. O sea, eso es lo que necesita esos países, gobiernos fuertes, centrales, dictatoriales. Es la única forma de evitar la explosión. Lamentablemente, Estados Unidos y la Unión Europea quieren imponer la democracia en países que no saben qué significa.
Claro. Bueno, Israel, pues aquí lo dejamos. Esperamos contar con vosotros la semana que viene, bien contigo, bien con Dori, para seguir analizando la actualidad, las noticias que nos lleguen, pero sobre todo esperamos tener buenas noticias respecto a estos tres chicos, ojalá que los pueda encontrar la policía lo antes posible. Muchísimas gracias, Israel. Contamos contigo la semana que viene.
Jordi, quiero hacer un pequeño pedido.
Por supuesto.
Para todos los oyentes. los que son creyentes, hubo rabinos que instituyeron decir por estos chicos unos capítulos de los Salmos para su pronta liberación y para que puedan volver en paz a sus hogares. ¿Te puedo pasar los números de los capítulos?
Sí, por supuesto, claro.
Capítulo 13, capítulo 20, capítulo 121, capítulo 130 y capítulo 142.
Muy bien, Israel. Pues con este llamamiento nos sumamos, por supuesto, a él, que todo el mundo se una a este rezo, pues para ver si también ese deseo se puede hacer realidad y estos tres chicos inocentes, seguro, ante todo, puedan volver a casa con sus familias. Gracias, Israel.
Amén. Dios
Amén.
Quiera. No hay por qué.